En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, llegamos al tema de las virtudes. La palabra virtud ha tenido una evolución bastante compleja desde la antigüedad hasta nuestros días. Yo creo que es interesante recoger algunos momentos de su significado o de lo que vino a significar. Por ejemplo, virtud estaba relacionado con virilidad y por consiguiente con fortaleza en la antigüedad. Es decir, virtus en latín no necesariamente significa algo bueno, sino más bien es la característica notable de fortaleza que algo tiene, o de poder que algo tiene. Por ejemplo, pues se nota en que si un soldado, por ejemplo, es fuerte, esa sería una virtud. Pero también si una persona es astuta, esa sería otra virtud. Si la belleza de alguien impacta mucho, esa también puede ser una virtud. Y uno ve que la belleza o la astucia o la fuerza, pueden utilizarse para cosas buenas o malas. O sea que en este sentido, primigenio, virtus, virtutis, en latín, pues no tiene un carácter estrictamente moral. No es lo contrapuesto a un defecto. Luego tenemos que hablar de la llamada moral de las virtudes. Cuando Aristóteles se pone a hacer su ética, trata de que tenga un orden, una estructura, y entonces ve que hay una finalidad, hay un propósito en la vida humana. Ese propósito, él lo describe con una palabra griega extremadamente difícil de traducir, que es la eudaimonía. La eudaimonía, ¿se refiere a qué? Pues esta daimonía se refiere al sentido de los demonios, pero los demonios en el mundo griego antiguo no son necesariamente perversos. Un demonio es un espíritu en general, una fuerza cuyo origen se desconoce, y por eso también puede referirse al modo habitual de una persona, o incluso al modo transitorio de una persona. Queda un remanente de este sentido de demonio cuando se dice de alguien que tiene un carácter endemoniado. Pues no se está diciendo que sea un poseso exactamente, pero sí es como si hubiera una fuerza que se adueña. Esa fuerza de origen extraño, desconocido, es un daimón. Y la eudaimonía sería como esa raíz eu es bueno, de ahí viene evangelio, euangelion. Entonces la eudaimonía es como estar de buen espíritu. Por eso se suele traducir por felicidad. La felicidad como objetivo de la vida humana. Pero eudaimonía no es exactamente felicidad. Dicen los que han estudiado esto, porque hay que meterse mucho en las raíces griegas de esas palabras, Los que esto han estudiado dicen que eudaimonía se refiere como a una situación de plenitud, el florecimiento, lo que a veces llamamos en un lenguaje existencial la realización personal. Eudaimonía es como el florecer, como el florecimiento. Cuando vemos que algo alcanza como su madurez, su plenitud de desarrollo y muestra toda su fuerza, como toda su belleza, como toda su potencialidad se actualiza, por utilizar el lenguaje de Aristóteles, entonces hablamos de eudaimonía. Según eso, la moral de Aristóteles lo que busca no es exactamente la felicidad, sino busca que cada persona pueda florecer plenamente, pueda llegar a su plenitud, pueda realizarse por completo. Y entonces, ¿qué se necesita para llegar a la eudaimonía? Pues se necesita la areté. Areté es la palabra griega para lo que los latinos llamarán virtus. Entonces, la areté es como aquel ejercicio, como aquella facultad que conduce a un florecimiento. Y por ese lado va la ética de Aristóteles, sobre todo la llamada ética a Nicómaco. Por supuesto, el llegar a la madurez, el llegar a la plenitud, requiere muchas cosas. Requiere, por ejemplo, que la persona alcance la medida justa. Una persona demasiado delgada, reducida a sus huesos, no la consideramos bella. Una persona demasiado gorda, sin hacer alusiones personales, tampoco la consideramos bella. En algún punto, entre lo demasiado delgado y lo demasiado gordo, está la belleza. Entonces, un principio fundamental de la ética a Nicómaco es aquello de que la virtud está en el medio. Que quiere decir que para llegar a esa madurez, para llegar a ese florecimiento, no se puede caer en ningún exceso, sino que hay que tener la medida justa. La medida justa en el comer, en el beber, en el disfrutar, en el lamentarse. Surge así un ideal humanista clásico, que tiene bastante fuerza, y dentro del cristianismo adquiere carta de ciudadanía, sobre todo gracias al esfuerzo de síntesis y de reflexión de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás completa el cuadro diciendo que en el corazón humano, o mejor, en la vida humana, existen hábitos. Y esos hábitos son los que nos permiten, y hasta cierto punto nos empujan, a obrar de una manera pronta, suave y deleitable ciertas cosas. Creo que estos son los tres adjetivos que utiliza Santo Tomás. Los hábitos nos llevan a obrar de un modo pronto, suave, deleitable. Entonces, la persona que tiene el hábito de fumar encuentra de lo más sencillo, de lo más espontáneo, casi no tiene que pensarlo, para encender su cigarrillo y empezar a echar humo. Es decir, le resulta pronto, suave y deleitable. Pronto quiere decir que no requiere ni mucha reflexión ni muchos pasos. Suave quiere decir que no tiene contradicción interna, que es algo que fluye como espontáneamente. Y deleitable, pues quiere decir que produce cierto placer. Entonces, para Santo Tomás, nosotros tenemos el alma humana. Y el alma humana tiene pues su propia naturaleza, ni más faltaba, porque el alma de un ser humano no es el alma de una planta, no es el alma de un perro, no es el alma de un murciélago, es alma humana. Pero esa alma humana tiene como una especie de segunda naturaleza en la compleja red de sus hábitos. Los hábitos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, hay hábitos buenos, que puede ser el ser sincero, por decir algo. Hay hábitos malos, que pueden ser, por ejemplo, volverse uno perezoso. Entonces, la persona que es sincera, le resulta espontáneo y le resulta deleitable que se le diga la verdad y decir la verdad. Ahí dice Santo Tomás que existe la virtud. Entonces ya para Santo Tomás la virtud tiene una connotación moral específica. Virtud significa siempre algo positivo. Al contrario de lo que sucedía en la antigüedad latina, donde virtus era más bien algo neutro, o daimon era algo neutro entre los griegos, virtus, ya en la escolástica de Tomás, ya es algo eminentemente positivo. Es algo que tiene un carácter positivo. Y entonces viene lo contrario de la virtud. La virtud es un hábito positivo, un hábito moralmente correcto. Pero entonces existe también un hábito, o existen hábitos negativos, que son los vicios, como dijimos en el caso de fumar, o en el caso de ser perezoso. Los hábitos tienen siempre que ver con nuestras facultades. Principalmente tienen que ver con la inteligencia y la voluntad. Entonces, uno puede tener el hábito de pensar mal, de juzgar, ese es un hábito. Por supuesto, ese hábito, como es negativo, tiene el carácter de un vicio. Es el vicio de estar juzgando a todas horas. Es el vicio de buscar lo malo o imaginar lo malo en las demás personas. Ese es un vicio. O uno puede tener un hábito bueno. Por ejemplo, encontrar un gusto muy grande por la oración. Uno se da cuenta de que hay muchísimos hábitos, tanto buenos como malos. Y también se da cuenta que existen los mandamientos de Dios y existen los dones del Espíritu y existen los pecados capitales. Entonces, hay como muchas fuentes para la moral cristiana. Santo Tomás trata de organizar todo eso y eso es lo que realiza en la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica. La Suma Teológica tiene tres partes, pero la segunda parte se divide en dos. Entonces, por eso se habla de la prima secunde, que es como decir la primera parte de la segunda parte, y luego está la segunda parte de esa segunda parte. Entonces, eso que se llama la secunda secunde, trata exactamente de esto, las virtudes. Y la manera como Tomás organiza su discurso es, miremos las virtudes teologales y miremos las virtudes humanas. Y lo que hace es que con cada virtud, pues va mirando qué don del Espíritu Santo más o menos tiene que ver, y va mirando también qué pecado capital tiene que ver, y va mirando qué mandamientos se aplican, tratando de evitar las repeticiones. Eso es lo que hace Tomás en la segunda secunde. Yo creo que es una de las partes más accesibles de la Suma Teológica. Creo que mucha gente se ha despedido de la Suma Teológica porque ha empezado a leerla en orden. Y eso puede ser un error. La Suma Teológica, yo la comparo con la Biblia en este aspecto. En que si uno empieza a leer la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y llega al libro de los Números, que para eso tiene ese nombre, porque es un censo, realmente el cuerpo del libro de los Números, o por lo menos del principio, es un censo, tantos miles de la tribu de Efraín, tantos miles de la tribu de Leví, tantos miles, y pasa uno al otro capítulo, y siente que es tan apasionante como un libro de contabilidad, que aquí queda tanto, que aquí se suma tanto, y no tiene como gracia alguna. Y luego vienen las prescripciones del Levítico, y a uno se le van apilando las preguntas, y eso como que no acaba nunca, que el leproso está impuro, que la mujer en su periodo está impura, que la embarazada está impura, todo el mundo está impuro, pero finalmente todo se resuelve matando un macho cabrío. Entonces, ¿cierto? Es el chivo expiatorio. Entonces, uno lee eso y lo siente distante, lo siente absurdo, incomprensible, porque la conclusión es esa, que todos impuros, pero al final se resuelve todo matando al chivo. Es difícil, es una lectura árida. Y mucha gente que empieza a leer la Biblia con entusiasmo y más o menos se fascina con los primeros capítulos del Génesis, pues luego se enfrenta con todas estas arideces y textos que requieren tantas explicaciones culturales, históricas, arqueológicas, y tal vez ahí se empantana y luego no sigue. Lo mismo pasa con la Suma de Santo Tomás. Entonces empieza uno la Suma de Santo Tomás, bueno, el prólogo se deja leer, la primera cuestión, ahí vamos. Y luego empieza, que si existe Dios, este tipo no cree nada entonces. Bueno, que las pruebas de la existencia de Dios, que los atributos de Dios, entre los atributos de Dios está la simplicidad de Dios. Y uno toma esa cuestión de la suma, Dios es simple y uno no entiende nada. Entonces uno dice, si así es siendo simple, ¿qué tal que fuera complicado? La simplicidad de Dios. Yo tengo la idea, y estoy haciendo una pequeña serie sobre la suma teológica, de la cual pues habré de participar material a vosotras. Estoy haciendo una pequeña serie sobre la suma, con capítulos entre 20 y 25 minutos de duración. Es una serie sencilla de videos que se llama Una Suma Conversación, así lo he llamado. Suma Conversación. Y bueno, no hemos entrado todavía mucho en materia, llevo 10 capítulos, no hemos entrado todavía mucho en materia, porque hay que poner a Tomás en su contexto y hay que mirar las influencias y qué entiende él por verdad y qué clase de verdad existe en teología, sobre todo para que se vea que no estamos haciendo fábulas, ni estamos haciendo cuentos de hadas. La teología busca la verdad, eso es muy importante. Pero una idea que tengo, vamos a ver cómo Dios me sigue ayudando, una idea que tengo es orientar ese programa o esa serie de programas sobre la suma teológica no siguiendo el orden que utilizó Tomás. Porque resulta que, como lo han dicho muchos autores, entre otros el más destacado Karl Rahner, entre el siglo XV, XVI y nuestra época, pues ha habido todo un cambio que se describe como giro antropológico. Y ese giro antropológico, yo creo que puede tomarse o puede aprovecharse en el caso de la suma si nosotros nos vamos a esta parte, a la parte de las virtudes. Entonces, esto queda en manos de Dios, pero lo que estoy queriendo hacer con esa serie de la suma es presentar toda esta primera parte introductoria, que son ya 10 capítulos, 10 capitulitos introductorios, y terminados esos 10 capítulos, yo quiero entrar con la segunda parte de la suma. Es decir, quiero entrar por el segundo piso, no por el primero. Ni tampoco demasiado por la planta baja. Vamos a decir que la planta baja sería principios de pura filosofía. El primer piso sería la primera parte. Yo quiero entrar por el segundo piso. Y el segundo piso es esta parte. Esta parte es mucho más antropológica, es la parte de las virtudes. Por vía de experimento, que algún ejemplar o algunos debéis tener de suma teológica aquí, abre las páginas de la segunda secunde. Y hay cosas muy interesantes. Ahí es donde aborda Tomás la fe, la esperanza, el amor y luego las virtudes humanas. Entonces ahí encontramos ese sentido de la palabra virtud en Santo Tomás. Vamos a terminar el recorrido histórico y luego nos devolvemos a las distintas clases de virtudes. ¿Qué cambios vienen después de Tomás? Pues resulta que Tomás se apoya en lo que podríamos llamar una visión metafísica del mundo, es decir, Tomás parte del bien objetivo para establecer el deber ser del hombre. Es decir, existe el bien y la moral consiste en ser bueno. Estoy simplificando mucho las cosas, pero Pero esa es la visión de Tomás en buena parte. Existe el bien. De hecho, ese bien que existe es Dios, el encuentro con Dios, la contemplación de Dios. Ese es el bien supremo. El sumo bien es Dios, el encuentro con Él, el embeberse en Él, el ser uno con Él. Entonces el esquema, ese esquema lo podemos llamar un esquema metafísico o un esquema objetivo o un esquema realista. Se establece que sí hay un bien y la moral en cierto sentido es un camino hacia el bien. De hecho, en el prólogo a la segunda parte de la Suma, que como dijimos tiene dos partes ella misma, en ese prólogo Tomás hace referencia a esa conocida metáfora, la vida humana como camino, camino hacia el bien. El enfoque de él es un enfoque realista y objetivo, no digamos objetivista, digamos objetivo. Cree, afirma la existencia del bien y mira la vida humana como un orientarse, caminar hacia ese bien. Pero resulta que la filosofía pues tiene el giro antropológico que también hemos visto en la historia de Lutero y sus distintos seguidores por una parte, continuadores por otra parte, no necesariamente continuadores voluntarios o explícitos de Lutero. Entonces Lutero habla de su conciencia y habla de lo que él puede hacer en conciencia. Su Biblia y su conciencia, y entonces es el sujeto. Ya el bien no aparece claramente como algo externo, aunque para Tomás nunca es algo solamente externo. De hecho, la posición de Tomás no es solamente objetiva. Ahí entra el sujeto de muchas maneras. Pero digamos que la imagen que se tenía de la moral católica era esa, y era una imagen que estaba también entre los tratadistas católicos. Es decir, que se puede tratar todo lo moral de un modo bastante objetivo. Fíjate que durante siglos existieron tablas de penitencias por los pecados. Tipo de mentira dicha, multiplicado por el número de veces, igual número de penitencias. Había unas tablas. Los confesores tenían que utilizar esas tablas. Es decir, el pecado era una realidad tan objetiva, tan posible de constatar y de contabilizar, que entonces, pues también la reparación del pecado era algo que se contabilizaba. Bueno, para lo que hiciste, tal, 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 no te alcanza la vida. Ya no alcanzas. Ya no alcanzas. O tal vez sí alcanzas. Entonces viene esa noción tan supremamente objetiva de la vida moral, que ya se vuelve objetivista. Ahí sí se vuelve objetivista. Que se cree que todo se puede especificar y contabilizar, contradiciendo a Tomás, porque Tomás dice que en la evaluación del acto moral interesa la intención, que es algo subjetivo, el objeto, eso es externo, las circunstancias, que son en parte externas y en parte internas. Tomás tiene una postura supremamente equilibrada en esto. Él no es puramente objetivista. Él le da la importancia al objeto, pero también le da importancia al sujeto, porque está la intención. Y la intención es algo propio del sujeto. Y están las circunstancias. Y algunas circunstancias son internas. Por ejemplo, una circunstancia interna es la concupiscencia. No todas las personas tienen la misma concupiscencia en todos los órdenes. Y eso sí que se da cuenta uno. ¿Claro? Llámase concupiscencia como una especie de impulso, de atractivo que el pecado tiene según sus diversas especies. Entonces, por ejemplo, que yo me acuerde, jamás en toda mi vida he tenido concupiscencia relacionada con el tabaco o el cigarrillo, jamás. Eso, entre otras cosas, significa que la virtud que yo he desplegado para no fumar es cero. No tengo esa concupiscencia. Pero en cambio uno puede tener otras concupiscencias. Por ejemplo, no sé a quién se le ocurrió que era bueno madrugar. Eso Entonces tengo amistades en Colombia que son felices madrugando. Todas las religiosas colombianas que yo conozco tienen una devoción al sol naciente. No sé si son paganas. Entonces me decía una hermana, ay padre, usted trabaja mucho, ¿por qué no descansa? De hecho, esta semana tenemos una salida con las hermanas del convento, acompáñenos, se da una vuelta, descansa. Bueno, ¿y a qué hora salen? A las 4:15. Ya dañaron el descanso, claro, 4:15 de la mañana. Porque es la devoción al sol naciente, ¿no? Es ver el sol en la carretera, eso les produce no sé qué alegría íntima, profunda, inenarrable. Entonces, para mí ese es un problema serio. Cada uno tiene sus concupiscencias. Y a lo largo de la vida las concupiscencias también cambian. Entonces hay épocas en que la comida puede ser una gran concupiscencia. Hemos tenido casos de novicios que todo lo arreglan comiendo. Hasta el punto que nos decía este provincial que cité la otra vez, Pedro Díaz, así con ese humor típico suyo, nos decía a los estudiantes, bueno, ¿qué pasa? Que a ustedes les duele más el estómago que la cabeza. Refiriéndose a que más es lo que comen que lo que estudian. Esas son concupiscencias distintas. Hay épocas de la vida en que uno se puede sentir especialmente tentado por los placeres de la carne. Entonces es una concupiscencia que toma fuerza, pero no es toda la vida. A veces dura un tiempo, a veces se quita. A veces, dicen en Colombia, después de viejo paperas. Y resultan unas tentaciones que dice uno, pero ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, la concupiscencia es una circunstancia, pero es una circunstancia interna. Y dice Tomás que eso entra en la evaluación del acto moral. De modo que la persona que está sujeta, sin culpa suya, a una concupiscencia mayor, pues tiene ahí un atenuante. Su responsabilidad, por consiguiente, disminuye. Y hay algo muy importante en esto, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y es que los atenuantes, esto es muy difícil de evaluar, pero los atenuantes que tienen que ver, por ejemplo, con las circunstancias, pueden cambiar incluso la especie de un pecado, o el carácter de pecado mortal o pecado venial. Las circunstancias tienen esa característica. Si una persona ve que es buen negocio hablar mal de la Iglesia, y se pone a escribir un libro denigrando de todo lo sagrado, insultando la historia católica de su país, denigrando también del Papa y de los sacerdotes, y con eso se echa al bolsillo unos cuantos miles de euros, ahí hay un tipo de pecado. Si una persona está saliendo de su casa con su pequeño hijo, y en un accidente completamente absurdo, el niño resulta muerto, y esta persona en medio de su locura blasfema, pues fíjate, el que escribió el libro blasfemó, y el que ve morir a su hijo blasfema, pero todo el mundo entiende que son circunstancias distintas. Y puede darse el caso que por ira o intenso dolor, según dicen los juristas, puede darse el caso de que no se cometa pecado mortal en una circunstancia así, porque la persona está tan completamente enajenada por la intensidad de su dolor, que llega el momento en el que eso no es un pecado mortal. Por supuesto que virtud no es. Blasfemar jamás será virtuoso. Pero puede, la circunstancia atenuante puede cambiar incluso la especie del pecado. Esto es muy importante para formar la conciencia. Porque a veces se considera del modo ese objetivo que dijimos de las tablas de pecados, ¿no? Entonces, hacer esto es pecado mortal, en cambio hacer esto, pecado venial, esto mortal, esto venial. Pues sí, en principio sí, y en principio es importante tener esa claridad la da el catecismo. Entonces uno tiene que saber que hay una cantidad de pecados que son mortales. Pero entonces luego viene el análisis de intención y el análisis de circunstancias para ver qué clase de atenuantes puede haber. Otro ejemplo, aunque nos estemos desviando un poco del tema, pero creo que es interesante ilustrarse sobre estas cosas. Otro ejemplo importante es el que tiene que ver con el aborto. De suyo el aborto tiene excomunión. Esa excomunión es automática. Es lo que se llama la excomunión late sentencia. Quiere decir que no tiene que ser declarada por nadie. La persona que comete aborto voluntario queda excomulgada por el solo hecho de haberlo cometido. Pero eso tiene atenuantes, como todo puede tener atenuantes. Y uno de los atenuantes es la ignorancia de la excomunión misma. Entonces es posible que no toda persona que haya cometido aborto voluntario esté excomulgada, porque puede estar sujeta a ese atenuante y a muchos otros. Por eso la vida moral es bien compleja, y la evaluación de la culpa y de la responsabilidad hay que hacerla siempre con mucho tiento, con extrema prudencia, con gran caridad, porque es muy fácil equivocarse en esto. Otra cosa para tener en cuenta en la evaluación es el grado de formación de la conciencia. La persona que tiene una conciencia más formada tiene mayor responsabilidad, según aquel principio del Evangelio: al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, en general, las personas muy inteligentes pues tienen un juicio más severo ante Dios. Una persona que es un poco más simple, a veces decimos, una persona que es un poco más ingenua, que tiene menos preparación, también tiene menos responsabilidad. Entonces, las personas que utilizan su inteligencia para manipular a otros e incluso para llevarlos al pecado, para aprovecharse de ellos, pues casi que les cae aquello del Evangelio: el que escandalice a uno de estos mis pequeños, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen en el mar. Todas estas cosas nos muestran que la moral de la que nos habla Santo Tomás es una moral que no es puramente objetiva, es decir, no es objetivista. De hecho, es un modelo. Y pues el entusiasmo se me nota en la voz, el entusiasmo que tengo por la moral de Tomás, porque es objetiva, pero no objetivista. Y es que una moral que careciera de objetividad, pues simplemente cae en lo que el Papa ha venido denunciando: relativismo. Si no le das un pie a tierra a la moral, si no le das un carácter objetivo, todo queda reducido en que para mí eso no importa, para ti sí es grave, para mí no, para ti y para mí, y ahí no hay diálogo posible. Entonces toda moral tiene que tener esa conexión objetiva. Por abrir un último paréntesis, esto le sucedió a mi querido autor, el de mi tesis doctoral, Bernardo Lonergan. Él intenta construir la objetividad desde la subjetividad. Entonces él dice que la objetividad es el fruto de una subjetividad auténtica. Y la subjetividad auténtica es la que sigue consciente y voluntariamente, la que sigue a fondo la dinámica de la intencionalidad humana: ser atento, ser inteligente, ser razonable. Esa es la subjetividad auténtica. Pero resulta que las autoridades del Vaticano, o quien tenga que ver eso, nunca ha estado completamente feliz con esa formulación de Lonergan. Entonces, este es un autor que permanece ahí en una especie de limbo, porque no está del todo claro si su postura filosófica y teológica ayuda o no a la moral. Entonces, volvemos a Tomás y a la historia de toda esta teología. Entonces, Tomás presenta una moral objetiva que no objetivista. Pero viene el giro de la modernidad, y como parte de ese giro está el surgimiento de la conciencia. A ver, ¿qué es lo que está mal en la postura de Lutero? Lutero dice: yo y mi conciencia. ¿Qué es lo que está mal en eso? ¿No se supone que uno tiene que hablar así, a conciencia? Pues sí, pero resulta que la conciencia le tienes que agregar tres características. En primer lugar, tiene que ser una conciencia formada, y no todas las conciencias están formadas. Lo sabéis muy bien por los jóvenes y las jóvenes que llegan aquí. Hay gente que hace las mayores barbaridades sin remordimiento alguno. Están tranquilos y, como decimos en mi país, duermen su noche completa. No pasó nada. O sea que el hecho de que yo esté obrando a conciencia no significa necesariamente que esté obrando bien. Puedes estar obrando a conciencia y mal. Entonces hay que ver si tu conciencia está formada. Esa es una primera anotación. Y fíjate que cuando hablamos de conciencia formada, en el fondo lo que estamos pidiendo es lo que he llamado el pie a tierra. Es decir, si tú tienes alguna claridad sobre aquello que es valioso y bueno en sí mismo. Porque si toda la formación de tu conciencia sucede únicamente en el ámbito de tus gustos, preferencias, ilusiones y proyectos, pues entonces esa no es conciencia formada tampoco. Conciencia formada significa que tenga una referencia objetiva. El segundo problema que tiene lo de la conciencia en Lutero es que él dice, la frase completa es mi Biblia y mi conciencia. Pero resulta que las palabras de la Biblia no nos llegan volando por los aires. Las palabras de la Biblia nos llegan entregadas por una comunidad creyente. Entonces, quiere decir que la palabra que yo recibo de la comunidad es una palabra que tiene su primer espacio de significación en la comunidad. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo del álbum de familia. Si voy a tu casa y me muestran un álbum de familia, con toda seguridad la mayoría de las personas son desconocidas para mí. Yo no sé por qué hacen las caras que hacen, por qué el uno está señalando al otro, por qué este aplaudió, por qué en otra foto están tristes, por qué si están en un lugar tan hermoso parecen melancólicos hasta que me explican, mira, es que ahí estábamos saliendo de enterrar a mi padre. Ah, ya entiendo, ya, no me digas más, ya entendí. Pero si no me dan el contexto, yo no entiendo las fotos. Entonces, la familia es el diccionario y contexto del álbum. La iglesia es el diccionario y contexto de la Biblia. Cuando yo digo, la Biblia, pero es que la Biblia ¿qué? De la Biblia tú puedes sacar lo que quieras. ¿No dice la Biblia, cásese con la viuda? Entonces yo puedo sacar eso como conclusión. Y tú en la Biblia puedes justificar lo que quieras. Como la Biblia dice, Dios es amor y yo soy hombre, pero amo mucho a mi hombre porque nos vamos a casar y somos novios. Y Dios es amor, entonces la Biblia me justifica a mí. Tú tomas las palabras de la Biblia y son de caucho, como todo texto. Eso no es porque la Biblia sea Biblia. Todo texto tiene palabras que tú las puedes estirar, las puedes acortar, las ensanchas, las doblas. Porque lamentablemente las palabras son así. Lograr palabras que sean perfectamente autocontenidas, lograr un discurso que sea completamente autocontenido, pues es el sueño de la teología formal, un sueño que tuvo entre otros Santo Tomás de Aquino, pero eso definitivamente no es la Biblia. La Biblia no es un discurso autocontenido. Entonces la Biblia depende de su diccionario y contexto, que es la Iglesia. Cuando Lutero dice, mi Biblia y mi conciencia, no se da cuenta de que al decir mi Biblia tenía que haber dicho, la Biblia que me ha entregado la Iglesia y que solo la Iglesia sabe interpretar. O sea que al recortar la Biblia de la Iglesia, pues está cometiendo un error muy grave. Entonces viene el otro que dice, no, pero es que yo puedo igual, no, perfecto, yo puedo desconectar la Biblia de la Iglesia. Tengo un texto, me baso en ese texto, ese texto se terminó de escribir en el siglo I, yo me baso en ese texto tal cual está. Pero si no hubiera habido creyentes en el siglo III, ¿te hubiera llegado la Biblia? Si no hubiera habido creyentes en el siglo XI, ¿te hubiera llegado la Biblia, Lutero? La Biblia te ha llegado porque ha habido creyentes durante todo ese tiempo. Y esos creyentes son los que te han dicho que esa palabra es importante. Y esos creyentes son los que te han enseñado por dónde va la línea principal de interpretación de esos textos. Entonces, Biblia y tradición son inseparables, que es lo que nos viene a decir Dei Verbum. ¿Y qué es tradición? La tradición no es un libro paralelo al libro de la Biblia. En algún foro de discusión en internet, un protestante me decía, bueno, pero muéstrame el tal libro ese que tú llamas tradición, muéstramelo, ponlo sobre la mesa. O sea, él esperaba que yo pusiera aquí el libro de la Biblia y que sacara aquí otro libro, probablemente mucho más gordo, que se llamaba La Tradición. Entonces yo iba a llegar aquí con el libro de la tradición. Más o menos como el comentario talmúdico que hace Moisés Maimónides a la Torá, que es algo así como una especie de comentario definitivo. Eso sería la encarnación de la tradición para los judíos. Entonces este protestante me estaba pidiendo el Talmud católico, que yo le presentara la tradición como si fuera un libro. La tradición no es un libro, la tradición es una acción. La tradición es el acto de entregar. Trado, tradis, tradere. Traxi, tractum. Ese verbo quiere decir entregar. De ahí viene también traidor. ¿El traidor qué es? El traidor es el que entrega a su maestro, el que entrega a su país. El traidor. Pero originalmente, por supuesto, el sentido es positivo. Entonces la tradición es la entrega. Cuando Lutero dice, mi Biblia y mi conciencia está cometiendo un error gravísimo, porque al decir la Biblia, ¿la tomas con la iglesia o sin la iglesia? No, no, la sola Biblia. Y ese es el comienzo de todas las divisiones. Que la Biblia se interpreta sola. ¿Dónde dice la Biblia que se interpreta sola, Señor? ¿Dónde? La Biblia no dice que se interpreta sola. Más bien la Biblia dice que de la Biblia se pueden sacar muchas cosas. Por algo en la segunda carta de Pedro, este apóstol, refiriéndose a los escritos de San Pablo, dice que hay muchos que no saben interpretar los escritos de Pablo como tampoco saben interpretar otras cosas de la Escritura. Con esa frase de San Pedro, está equiparando los escritos de San Pablo al resto de la Escritura. Eso es importantísimo. Y con esa frase está diciendo que siempre existe el riesgo de interpretar mal. Y por lo mismo ha dicho Pedro, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca oráculo alguno fue dicho por voluntad humana. Entonces este es el segundo error grave que comete Lutero. No es que esté mal el giro de la subjetividad, bien entendido, ahí hay algo que es valioso y algo que incluso es necesario, pero ahí hay un error, o por lo menos llevamos dos errores. Y hay un tercer error que se mostraría con el tiempo, y ese tercer error no es solamente que Lutero se esté equivocando, que lamentablemente pues se equivoca en eso, sino que abre la puerta a una infinidad de equivocaciones. Porque una vez que estableces ese principio, por supuesto erróneo, de la sola escritura, una vez que ese es tu principio de lectura de la Biblia, pues con ese principio cada uno puede hacer su iglesia. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Entonces cada quien toma la Biblia y hace su iglesia, y ya se cuentan por miles y miles y miles las llamadas denominaciones protestantes. Bueno, pero el hecho es que con Lutero y con Descartes y con Kant se da este giro subjetivo. Y entonces Kant, por ejemplo, ¿qué va a decir sobre esto de la virtud? Para Kant, no existe una fundamentación metafísica del bien. Con metafísica queremos decir aquí real, objetiva, en el sentido medieval. Y entonces quiere decir que Kant carece de toda ética. No, él sí tiene una ética. Pero entonces utiliza una especie de artilugio mental para definir el buen comportamiento ético con las siguientes palabras. Lo correcto es aquello que tú haces y que podría servir de norma o que debería servir de norma para los demás. Eso es lo que Kant llama el imperativo categórico. Imperativo categórico es, en toda circunstancia, pregúntate cómo debo yo obrar si todo el mundo fuera a obrar como yo obro. Hasta cierto punto eso es como darle la vuelta a la ley del talión, o mejor, darle la vuelta a la ley de oro de la moralidad. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si yo digo que en este momento lo mejor que yo puedo hacer es emprenderla a patadas con todo el que se me atraviese, según Kant, tendría que admitir que entonces cualquiera puede emprenderla a patadas conmigo. Fíjate que en el fondo es el mismo principio, antiguo principio, ley de oro de la moral en la humanidad entera, porque eso está en todos los pueblos, eso de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que Cristo también lo dice en el Evangelio. Entonces Kant dice que ese es el imperativo categórico. Pero ¿cuál es el problema del imperativo categórico como lo plantea Kant? Que como él lo plantea desde el sujeto, entonces el sujeto puede llegar a conclusiones bastante extrañas. Por ejemplo, tengo tendencias suicidas, creo que lo mejor es que nunca hubiera habido seres humanos sobre este planeta. Por ahí anda un loco, bueno, hay mucho loco en esta tierra, pero uno en particular, que dice que hay que iniciar una campaña para que la gente ya no se reproduzca más. Es decir, la raza humana es el cáncer del planeta Tierra. Nosotros no hemos hecho sino destruir el planeta. Como conclusión, ha llegado la hora de que dejemos de reproducirnos. Y así, en cosa de 100 años, se limpia el planeta. Se limpia el planeta porque se limpia de nosotros. Es decir, como nosotros somos la escoria, como nosotros somos el excremento de la evolución, es decir, esa persona creo que tiene problemas de autoestima, como nosotros somos escoria y excremento de la evolución y nosotros sobramos y somos los que enfermamos al planeta, pues lo justo, equitativo y saludable es que empecemos a morirnos. Pero él no propone exactamente matar, no, no, no. Tampoco eso es como muy agresivo, sino simplemente dejar de reproducirse. Que nadie más se reproduzca y los que ya están, pues bueno, ya esos llegaron, los dejamos acabar. Cuando se muera el último, quedará un hermoso planeta que lo mirará hermosamente Júpiter. Entonces Júpiter verá lo bonita que se puso la Tierra, Marte verá lo hermosa que está la Tierra, Mercurio y Venus y Saturno. Y quedará una hermosa Tierra para que nadie la habite, pero quedó eso sí muy bonita. Fíjate esa clase de pensamiento. Entonces, si el sujeto, haciendo uso de su razón, que es lo único que le pide Kant, llega a esa clase de conclusión extravagante, y Kant lo único que le da para brújula de su moral es que obre de tal manera como todo el mundo tendría que obrar, pues todos los locos tienen la puerta abierta. Todos los locos tienen la puerta abierta, porque entonces ese tipo, por ejemplo, según Kant, debería predicar, déjelo, déjelo que predique, déjelo, que predique su mensaje, y eso no se podría calificar de malo, según Kant. Bueno, hay todo tipo de experimentos después de eso. Yo realmente no me voy a detener más. Mi última referencia es Sartre, del cual ya dijimos que la clave para Sartre es no hay esencia sino solo existencia. No te preguntes qué eres tú, sino constata que tú existes. Y lo que tú eres, tú lo vas a llenar. Tu ser es un vaso que tú llenas. Tu esencia es un espacio vacío que tú puedes colmar de lo que tú quieras. Obviamente, pues no hay posibilidad de ninguna moral. Lo que a mí me resulta gracioso, pero dolorosamente gracioso, en el caso de Sartre, es que él utilizaba muchas veces la expresión mala fe, y hablaba de la hipocresía y de la mala fe y la hipocresía, y esa era su bandera o su palabra preferida para criticar el sistema burgués. O sea que para él sí existía un mal objetivo. Fíjate la contradicción. Su teoría filosófica pretende presentar todas las opciones como posibles, porque cada uno puede hacer su existencia como se le antoje. Pero al mismo tiempo que él predica esa especie de subjetivismo a ultranza, se ve que él tiene conciencia de que hay cosas que están objetivamente mal. Bueno, dicho todo eso, nos devolvemos a lo que se ha devuelto la Iglesia, o de lo de donde no ha salido la Iglesia. Es que por esto tenemos que apreciar y querer mucho a Santo Tomás. De este rápido, extremadamente rápido recorrido, tú llegas a una conclusión, y es que, completando quizás en varios puntos la enseñanza de Santo Tomás, no tenemos nada mucho mejor en la Iglesia, así como se oye. No tenemos nada que sea mucho mejor que Santo Tomás en cuanto al bien humano. No lo tenemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que para aquellos que tenemos ya alguna edad, y para los jóvenes sobre todo, pues esta es la época de estudiar a Tomás. Desde hace años allá en los monasterios en Colombia, se inició un programa muy interesante de formación de las monjas en Santo Tomás. Especialmente el padre Edelmiro Arias duró años enteros enseñando a Santo Tomás en los monasterios. ¿Con cuánto interés, con cuánto fruto, con cuánto resultado? Tal vez no me corresponde a mí juzgarlo, pero lo que yo doy testimonio es que en mi país se ha hecho un esfuerzo muy interesante en este sentido. Yo creo que sería una cosa significativa, un programa interesante no solo para el monasterio, aquí hagámonos propaganda ya que estamos en familia, quizás para la federación, hagámonos propaganda, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, cuando se ha descubierto, cuando hay tantas hermanas que tienen talento y tiempo y gusto para estas cosas, ¿por qué no? Se ha visto y se ve con muchísima claridad que el estar dependiendo de las teorías y las modas de última hora hace un daño muy grande en los monasterios. Por algo nos sacaron ese documento de hace unos años, este documento sobre la nueva era que se llama La Fuente de Agua Viva, ¿o cómo se llama? Ese documento que es denunciando eso, denunciando cómo por estar buscando novedades de última hora, entonces hay una cantidad de monjas que viven con la cabeza ocupada de si necesito el Feng Shui o el Reiki, si necesito el yoga o el mantra, y mientras tanto llenándose de polvo Santo Tomás. Pues a mí me parece que tenemos unos tesoros muy grandes ahí. Así que jóvenes y no tan jóvenes, a ponernos un poco en la tarea, pero con cierto método. Yo le tengo esperanza y le tengo cariño a eso, y pienso que si mi provincia tomó la decisión de dedicarme más de lleno al estudio, pues uno de mis deberes es sacar esta serie que estoy haciendo sobre Tomás, porque me parece que eso hay que estudiarlo, eso hay que saberlo, y ese tiene que ser el lenguaje natural nuestro. Es decir, en la experiencia, porque ya he hecho algunos programas piloto, me he dado cuenta que no se necesita, o sea, que uno puede sacudirse prejuicios, porque no se necesita, que se necesita una montaña de filosofía para Tomás, tampoco, tampoco. ¿O es que acaso todos los estudiantes de Tomás eran unos genios? No, tenía que haber gente como nosotros, tenía que haber gente muy normal, que sin embargo sacaba provecho de esas enseñanzas. Entonces, si en su época gente muy normal supo aprovecharla, pues ¿por qué nosotros no vamos a aprovecharlo? Bueno, todo este recorrido para que se vea que la palabra virtud, desde su antigüedad en el mundo clásico hasta llegar a Santo Tomás y luego en la decadencia, porque eso se llama decadencia de la moral en la modernidad y en la posmodernidad, pues tiene esta cumbre. Y esta cumbre, que no la vamos a idolatrar, porque también tiene sus límites, obviamente, todo pensamiento y todo autor, esta cumbre nos lleva al esquema de las virtudes. Entonces vamos a enunciar nuestro esquema de las virtudes y con eso nos quedaremos por el momento. La distinción principal es virtudes teologales y virtudes cardinales. Las cardinales se llaman también virtudes humanas. ¿En qué consisten las virtudes cardinales o humanas? Son las virtudes que han sido reconocidas como rasgos positivos de comportamiento, si lo quieres llamar así, en prácticamente todas las culturas. Es decir, hay cosas que se dan en prácticamente todos los pueblos, todas las culturas y todos los tiempos. Y eso es que hay ciertos rasgos permanentes de las personas que son apreciados en todas partes. Y por consiguiente, los comportamientos opuestos son castigados o son denigrados en todas partes. El ejemplo más típico es decir la verdad y decir mentiras. Por más que busques, no te vas a encontrar una cultura que diga ¡qué bueno es decir mentiras! ¡Qué cosa tan buena! ¡Eso sí es lo que necesitamos! ¡Gente mentirosa! Eso no se encuentra. En todas partes decir la verdad es algo apreciado. En todas partes, aquel que es justo es apreciado. En todas partes, las personas que no dominan sus impulsos, su apetito de placer, terminan siendo despreciadas. Pueden causar risa, pueden volverse populares por sus excesos, pero finalmente son despreciados, despreciados como los epicureístas, que fueron ya en la antigüedad llamados cerdos. Es decir, aquel que simplemente se solaza en el placer, definitivamente no tiene la aprobación de la sociedad. Así todos tengamos en algún momento de la vida, seguramente, problemas con tal o cual placer. El exceso del placer, el culto al placer nunca ha sido una cosa que se diga toda la sociedad lo aprueba. Eso no es cierto. Entonces, uno ve que hay ciertas características que son como bastante universales, que están en todas las culturas, y uno también se da cuenta que esas van formando como una especie de árbol. Es decir, que unas dependen de otras. Por ejemplo, uno se da cuenta que una persona puede ser prudente en todo lo que hace, Mientras que hay otras personas que son prudentes con sus obras a la hora de obrar, pero no son prudentes con las palabras. Entonces uno ve que la prudencia tiene como un árbol. Hay una prudencia en las obras, una prudencia en las palabras, una prudencia en los pensamientos. Y así también se puede hablar de la justicia. Entonces uno puede hablar de la justicia. Hay personas que son justas en ciertas circunstancias, pero no son justas en otras. Por ejemplo, hay gente que es muy justa al pagar lo que tiene que pagar, pero es injusta al opinar de las personas, sobre todo si están ausentes. Entonces, fíjate, también se ve que la justicia es como un árbol que tiene distintas ramas. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las ramas principales o los troncos principales del árbol moral de esas virtudes humanas? Y se llega a cuatro. Esas cuatro, que son enunciadas en el libro de la sabiduría, que son enunciadas en las obras de Platón, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas son las cuatro virtudes llamadas humanas. Humanas por esta generalidad de aprecio que tienen en toda la humanidad. Humanas también porque parece que basta ser humano para entrar a apreciar lo que eso significa. Nosotros no apreciamos a la gente que es injusta. Y si la apreciamos es porque a nosotros nos conviene la injusticia de ellos. Pero en cuanto la persona empieza a ser injusta conmigo, ya no lo aprecio. Bueno, esas son las virtudes humanas, son esas cuatro. Y las virtudes teologales, pues ya sabemos, son fe, esperanza y amor. ¿Cuál es la característica principal? ¿En qué se diferencian las virtudes teologales de las humanas? Se diferencian en dos cosas. La primera, que las virtudes teologales dependen de la revelación que se ha dado en Jesucristo y dependen de la efusión del Espíritu Santo. Es decir, las virtudes teologales no existen, no se dan propiamente al margen de la acción del Espíritu. Entonces, teologal quiere decir que hace referencia a Dios. Dependen de la revelación, dependen de la efusión del Espíritu. Por eso se les llama teologales. La otra gran característica que tienen es que cuando hablábamos de la eudaimonía, decíamos que para Aristóteles la virtud está en el medio. Pero resulta que ya Tomás viene en cierto sentido a corregir la página y dice, un momento, la virtud está en el medio cuando se trata de las virtudes humanas. La virtud no está en el medio en las virtudes teologales. Esta es la segunda diferencia. Entonces, ¿cuánto debo yo creer en cuanto a la fe? ¿Tener mucha fe o poca fe? Si yo fuera Aristóteles diría, trata de tener más o menos fe. No, señor. No hay que tener más o menos fe, hay que tener toda la fe. No hay que tener más o menos esperanza en Dios, hay que esperarlo todo de Dios. Y no hay que amar a Dios más o menos, sino hay que amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo de un modo también en cierta manera total, porque es como a mí mismo. Y eso implica pues toda una referencia a una totalidad. Entonces estas son las virtudes, tres virtudes teologales, cuatro virtudes cardinales. ¿Por qué se les llama cardinales? Ya muchos lo sabrán, porque resulta que cardo es en latín el sistema de gozne que se utilizaba en las puertas. Ha sido reemplazado por las bisagras. Las bisagras no son cardines, es el plural. ¿Un cardo qué es? De eso existe muy poco. El cardo es una saliente del marco que acaba como en una punta, y entonces la puerta tenía como una especie de capsulita que entra en el cardo. Y entonces el cardo gira, el cardo se convierte en el lugar de giro. Repito, eso fue reemplazado por las bisagras nuestras. Entonces, virtudes cardinales quiere decir las virtudes alrededor de las cuales giran muchas otras virtudes. Eso es lo que quiere decir cardinal. Y esas son virtudes, las virtudes también humanas. ¿Por qué hacemos énfasis en todo esto de las virtudes? Porque resulta que con la modernidad las virtudes o la vida moral se volvió un problema individual. Pero antes de toda esa oleada subjetivista de la modernidad, pues resulta que la virtud es la condición de convivencia. La virtud es lo que fortalece y lo que cohesiona en lo concreto la convivencia. Es decir, el cultivo de la comunidad pasa por el cultivo de la virtud. Y esto es muy importante, y vamos a ver en nuestra siguiente reunión cómo tener claro esto de lo humano y lo cristiano es fundamental para el cultivo de la comunidad. Y solo doy un adelanto aquí para que no se pierdan el próximo capítulo, porque veo que ya voy perdiendo auditorio. Mira, uno se da cuenta que algunas veces las faltas en la virtud humana se intentan compensar con virtudes teologales. Entonces, una persona es guache. No sé si esa palabra se utiliza aquí. Hombre, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro español que se está fragmentando? Guache quiere decir extremadamente maleducado. ¿Es patán si se utiliza? Bueno, eso. Entonces, haz de cuenta, un patán coronado. Eso es un guache. Ok. Entonces, este patán, este maleducado, pues causa incomodidad en la comunidad. Y entonces el consejo que se da es, no, ejercita la paciencia. ¿No? Entonces, la paciencia es una de las derivaciones de la esperanza, de la virtud de la esperanza. Entonces, fíjate el cruce que se hace entre una virtud humana y una virtud teologal. Y entonces, pero es que nadie le dice, sí, pero usted tenga paciencia. Y resulta que ahí se empiezan a producir bombas de tiempo. La experiencia multisecular demuestra que ni las virtudes humanas reemplazan a las teologales, ni las teologales reemplazan a las humanas. Y formarnos para vivir en comunidad requiere las humanas y requiere las teologales. Y cuando se descuidan unas y se intentan hacer esos cruces, lo que se produce son malestares de muy largo alcance que terminan explotando y explotando mal. Entonces, este tema es muy importante, esto de las virtudes, y por eso hemos querido hacer un mapa bien completo, y por eso la invitación a leer a Santo Tomás, esto es muy importante, porque si nosotros no tenemos esta claridad, entonces empezamos a hacer esos cruces entre virtudes humanas y virtudes cristianas, entre lo teologal y lo cardinal, y al final resulta que no nos entendemos. Y la gente queda con una cantidad de escrúpulos por dentro y una sensación de que yo estoy viviendo en un pecado horroroso, y todo empezó simplemente porque había una persona a la que nunca nadie le dijo, mira, necesitamos que tú seas más educado en esto o en esto otro. Conclusión. Pues la conclusión es que hemos hecho un recorrido por la historia de la virtud, hemos visto los valores que tiene lo de Santo Tomás y cómo lo aprovecha la Iglesia, y hemos visto que este fundamento lo necesitamos para construir comunidad en lo real y en lo concreto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.